Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 28 de marzo de 2024. Bueno, pues hoy es el Jueves Santo y también el inicio de, pues, el periodo de asueto para muchos integrantes o mucha gente del auditorio, muchos mexicanos. Esto bueno, relativo a las celebraciones de la Semana Mayor. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, en este momento tenemos una temperatura de 11 grados centígrados y pues espera para la Ciudad de México y también para el Estado de México cielo despejado y brumoso durante la mañana, medio nublado por la tarde y sin probabilidades de lluvia durante el transcurso de este jueves. La temperatura máxima para el día de hoy estará oscilando entre los 28 y los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre los 11 y los 13 grados. También les recuerdo que hoy no circula, que el hoy no circula para este jueves, aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, como usted bien lo sabe, bueno, pues están exentos de esta medida. También les recordamos que en marzo verifican los vehículos con engomado rosa y placas de circulación terminadas en 7 y en 8. Y bueno, vámonos a la información. En una entrevista para la CNN con el periodista Andrés Oppenheimer, el mandatario argentino Javier Milei calificó de ignorante al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este lo ha criticado desde que llegó a la presidencia del país sudamericano.
En México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted.
Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Porque el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Yo no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua.
Y bueno, Javier Milei no se quedó nada más ahí porque después llamó asesino terrorista a su homólogo colombiano Gustavo Petro por haber participado en la guerrilla en el pasado. Dijo que Colombia, bajo el mandato de Petro, puede seguir los pasos de Venezuela o de Cuba.
La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista.
Bueno, pues estos solamente son extractos de esta entrevista que, repito, le da el presidente de Argentina, Javier Milei, al periodista de la CNN, Andrés Oppenheimer. Esta entrevista completa será transmitida por la CNN en español este domingo a las 6 de la tarde. Y bueno, aquí en México, Xochitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, criticó al presidente argentino por hablar mal del jefe del Ejecutivo mexicano, mientras que Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia le pidió que sea respetuoso con López Obrador.
En cuanto a Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permita a Milei que hable mal del presidente. De eso me encargo yo.
Son proyectos distintos. Y aquí lo que ha demostrado el proyecto del humanismo mexicano, de la Cuarta Transformación, como lo he dicho, es que da resultados, particularmente en el tema económico.
En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió expulsar al embajador argentino Gustavo Duzugala, a la vez que retiró a su embajador en Argentina, Camilo Romero. En un comunicado señaló que las declaraciones de Milei afectaron las históricas relaciones de amistad entre ambas naciones y deterioraron las posibilidades de entendimiento y cooperación mutua para el progreso de ambos pueblos. El presidente López Obrador destacó que el peso mexicano cerró ayer en 16, o más bien el dólar cerró ayer en 16 pesos con 56 centavos, algo que, pues, indicó no sucedía desde hace 9 años. En redes sociales señaló que con el fortalecimiento del peso se reduce la pobreza y la desigualdad y afirmó que con hechos están demostrando que es mejor la economía moral que el neoliberalismo. La empresa SAT Aero Holding demandó en un tribunal federal de Nueva York a Mexicana de Aviación por más de $800 millones en daños y perjuicios. La compañía había sido contratada por el gobierno de México para gestionar el arrendamiento de aviones y contratar a la tripulación. SAT Aero Holding argumentó que Aerolíneas del Estado Mexicano incumplió el acuerdo al no pagar alrededor de $5.5 millones en depósitos para arrendar los dos primeros 10 aviones pactados. Y bueno, la Secretaría de Hacienda espera que el Producto Interno Bruto crezca este año entre 2.5 y 3.5%, mientras que para el cierre de 2025 espera un rango de entre 2 y 3%. Estos datos, bueno, pues se contienen en un documento que se llama Precriterios Generales de Política Económica 2025, que fue presentado ayer justamente por la Secretaría de Hacienda. Y en estos documentos también se estima que la inflación anual concluya este año en 3.8 y en 2025 en 3.3%, con una tasa de interés referencial de 9.50 y de 7% en cada periodo. Pero bueno, vámonos con Maru Rojas, quien tiene los detalles de esta información. Maru, te saludo. Adelante, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El día de ayer la Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Hacienda los últimos precriterios económicos que elabora la presente administración. Son previsiones sin variaciones a cómo se ha venido manejando la economía. Calculan un crecimiento de 2.5 a 3.5% del Producto Interno Bruto en el cierre de 2024 y de 2 a 3% en 2025, impulsado por la creación de empleos, el incremento de los salarios, factores que fomentaron el mayor consumo privado. A la par, se observaron mayores niveles de inversión. La deuda pública entonces alcanzó un nivel de 46.8% del PIB. Y de acuerdo con las previsiones actuales, se estima que la actividad económica en México continuará creciendo en 2024 y 2025 con las nuevas tendencias globales, particularmente en materia tecnológica y medioambiental. En 2025, en gran medida, los recursos económicos se van a destinar al desarrollo de infraestructura no residencial, en línea con las estimaciones presentadas en el paquete económico del año que rige. Se prevé que los ingresos presupuestarios se mantengan ligeramente por arriba de lo previsto en 2024, impulsados por mayores ingresos petroleros en un entorno de precios del petróleo más altos que lo programado. Con esto, la recaudación se prevé alcance un nivel de 14.6% del PIB al final del año en curso. En materia de gasto público, en lo que respecta al cierre de este año, se proyecta un incremento respecto a lo programado. Hacia 2025, en cambio, se anticipa un menor gasto derivado de una reducción del costo financiero en un entorno de menores tasas de interés a nivel internacional. Considerando todo lo que te he dicho, se prevé que los requerimientos financieros del sector público alcancen niveles equivalentes a 5.9 y 3% del PIB en 2024 y 2025 respectivamente. La deuda pública alcanzaría 50.2% del PIB al cierre de este año y es...
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ese alto nivel se mantendría constante hacia 2025. Juan Manuel, mi reporte, muy buen día.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, con todos estos datos que contienen, le repito, este documento que se llama Precriterios Generales de Política Económica 2025, que bueno, pues fue entregado el día de ayer por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Y este documento, como ya bien lo comentaba Maru, también pues prevé un tipo de cambio promedio de 17.6 y de 17.9 pesos por dólar para este y el próximo año respectivamente, así como un precio de la mezcla mexicana de 71.3 dólares por barril para 2024 y de 58.4 dólares para el próximo año, en 2025. En tanto, bueno, pues el INEGI informó que en el mes de febrero la tasa de desempleo en nuestro país se ubicó en 2.5% de la población económicamente activa. Esto es el nivel más bajo desde marzo de 2023. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te informo que la tasa anual de desempleo en México descendió 0.3% al ubicarse en febrero en 2.5%, su nivel más bajo desde 2015. Mientras que a tasa mensual, la tasa de desocupación disminuyó 0.2 puntos porcentuales. Sin embargo, se encuentran sin trabajo 1.5 millones de personas, de las cuales el 9.4% no cuenta con estudios completos de secundaria, en tanto que las personas con mayor nivel de instrucción representaron el 90.6% de los desempleados. En cuanto a la informalidad laboral, esta disminuyó a tasa anual 1 punto porcentual durante febrero al sumar 32.4 millones de personas, lo que representó una tasa de informalidad laboral de 54.5% de la población ocupada. Cabe destacar que en febrero la población económicamente activa fue de 60.9 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 60.2%. Ese reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, aprovechando que estás pues con nosotros, Jenny, también pues si le puedes informar al auditorio que bueno, este jueves 28 y viernes 29 de marzo no habrá pues actividades en los mercados financieros en México. La Bolsa Mexicana de Valores no tendrá actividades y bueno, pues tampoco abrirán las sucursales bancarias con motivo de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. Sin embargo, bueno, pues ya tú no los comentarás. Los bancos que se encuentran dentro de almacenes comerciales y supermercados ofrecerán servicios en los horarios tradicionales. Adelante, Jenny.
La Bolsa Mexicana de Valores y los bancos suspenderán operaciones jueves y viernes santos por ser días de asueto. Sin embargo, continuarán dando servicio más de 62.500 cajeros automáticos, al igual que 52.000 corresponsales bancarios. También los usuarios contarán con el apoyo de la banca digital, electrónica y telefónica. Los bancos que ofrecen servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público estos días en los horarios tradicionales, no obstante que son de asueto. La Asociación de Bancos de México recordó que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin el cobro de recargos. El peso mexicano alcanza niveles no vistos desde diciembre de 2015. Continúa su apreciación al cerrar la jornada el tipo de cambio en 16.53 pesos por dólar, su mejor nivel en más de 8 años. De acuerdo con el Banco de México, la moneda nacional tuvo una apreciación de 0.31% con respecto a la jornada anterior. Cabe destacar que en las últimas 24 horas el dólar tuvo un mínimo de 16.51 pesos y un máximo de 16.68 pesos. Este miércoles el dólar en ventanilla cerró a la compra en 16.03 pesos y a la venta en 16.96 pesos por dólar, mientras que el interbancario cerró a la compra en 16.54 pesos y a la venta en 16.55 pesos por billete verde. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues ayer la Bolsa Mexicana de Valores concluye esta semana corta, repito, con motivo de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, con una ganancia de 0.28%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 57.369 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos el Dow Jones avanzó 1.22%, el Nasdaq conquista 0.51% y el Standard & Poor's también sube 0.86 puntos porcentuales. Y en lo referente a las campañas presidenciales, que por cierto, bueno, pues hoy inician ya prácticamente las candidatas, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, un periodo también de asueto. Bueno, pues ayer justamente Xóchitl Gálvez solicitó al INE que realice una campaña en medios en la que se informe a la población que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político.
Solicitaba al Instituto Nacional Electoral iniciar de forma urgente una campaña en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con un solo mensaje. Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político.
Bueno, y en este sentido, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pidió a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez respetar la imagen y logotipos del instituto y no utilizarlos en ninguna campaña que no haya sido autorizada, pues ello podría confundir a la ciudadanía.
Lo que es inadmisible es que se confunda la imagen institucional de este instituto, que debe de ser el garante de la confianza, la certeza, la credibilidad, el próximo 2 de junio, sin sentido, porque aún no ha sido discutido en el pleno de los consejeros esta petición y mesura a través de los representantes para que hagamos llegar. Y desde aquí le decimos a nuestra amiga Xóchitl Gálvez que se quede solamente con el oficio en su Twitter y que, de ser posible, sin atender, sin la intención de coartar su libertad de comunicación, manifestación y estrategia política, respetémonos las imágenes institucionales, ambas instituciones de interés público.
Y bueno, en respuesta, Xóchitl Gálvez informó que retirará de sus redes sociales las imágenes de espectaculares que utilizan el logotipo del INE para exhortar al organismo autónomo a lanzar la campaña. Por otra parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral destacó que exista o descartó que exista riesgo de que el próximo 2 de junio ocurra una narcoelección y garantizó que la jornada comicial se va a desarrollar en tiempo y forma. Claudia Sheinbaum estuvo en Oaxaca, ahí rechazó que los programas sociales sean utilizados con fines electorales y afirmó que en el actual gobierno se han creado derechos y estos no se condicionan a la afiliación a Morena.
Dicen que nosotros condicionamos los programas sociales. No, eso viene del pasado. Nosotros creamos derechos. ¿A poco algún adulto mayor le dicen, si no eres de Morena no te doy tu pensión? Pues no, ¿verdad? Porque es para todos y para todas. Les llega en su tarjeta cada bimestre.
Y bueno, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tuvo actividades privadas, sin embargo, en redes sociales reclamó al gobierno federal por los incendios activos en el país, por lo que propuso como solución transitar hacia las energías limpias y la siembra de árboles.
La Comisión Nacional Forestal ha visto reducido su presupuesto prácticamente a la mitad en términos reales. Cuando inició el sexenio tenía para operar 4.000 millones de pesos. Hoy tiene apenas 2.500 millones. Con eso no se puede hacer su trabajo. ¿Cuánto cuesta que nuestros hijos respiren carbón, combustóleo?
¿Cuánto cuesta que tus hijos respiren veneno?
Hay que cambiar, transitar hacia las energías limpias y renovables, sembrar más árboles y además tomar conciencia.
Y bueno, Van, pues ayer justamente se cumplieron 27 días de que arrancaron las campañas electorales, esto pues a la presidencia de la República. ¿Cuánto cree que han gastado los aspirantes a la primera magistratura de este país? Bueno, pues de acuerdo a datos del INE, en estas campañas políticas los candidatos a la presidencia han gastado más de 142 millones de pesos. Bueno, pues esto es pues solamente lo que se ha reportado, ¿no? Pero pues usted ha visto la cantidad de espectaculares, de anuncios que hay pues en diferentes partes de la República Mexicana. Y bueno, pues solamente se ha o han reportado un gasto de más de 142 millones de pesos. Y de acuerdo con este reporte del INE, Jorge Álvarez Máynez es el candidato que mayores gastos ha realizado, con 60 millones 500 mil pesos. Después le sigue Claudia Sheinbaum con 49 millones y Xochitl Gálvez con 25 millones 400 mil pesos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a su titular Rosario Piedra Ibarra bajar de su sitio el mecanismo para dar seguimiento a las campañas políticas, ya que el organismo, dice, no tiene atribuciones en materia electoral. Andrea Meraz.
La Sala Superior del Tribunal Electoral invalidó el mecanismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para seguir las elecciones, así como su primer informe en la materia. Los magistrados ordenaron a la Comisión eliminar de su página oficial el primer informe sobre violencia política, así como el mecanismo implementado. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata consideró que la publicación del organismo transgredía las normas electorales, como la imparcialidad o la neutralidad en la contienda electoral. Durante la sesión, enfatizó que no se trata de una
El proyecto no propone amordazar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni realiza una interpretación regresiva respecto de los derechos humanos o la democracia. La Constitución, que expresamente prohíbe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pronunciarse en temas electorales, es obligatoria para todas las autoridades.
La magistrada Yanino Tálora mostró su preocupación porque la Comisión pretende asumir facultades que bajo la norma actual no le corresponden.
Las autoridades siempre deben actuar exclusivamente en el margen de sus atribuciones, sin pretender incidir en áreas que no les corresponden.
El informe de la comisión planteaba descalificaciones a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, y comentarios positivos hacia la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
A ver, Andrea, bueno, pues cuéntanos también de esta decisión que toma ayer la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que bueno, pues decide cancelar el registro del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, como candidato de Morena al Senado, porque dicen no acredita su residencia en Querétaro, estado que busca representar. Te escuchamos, Andrea.
La Sala Toluca del Tribunal Electoral determinó que el aspirante morenista al Senado de la República, Santiago Nieto, no acreditó la residencia efectiva, por lo que no podrá contender al cargo. La impugnación a su candidatura presentada por Acción Nacional fue aprobada por mayoría de 2-1. En la explicación, la magistrada Marcela Fernández señaló que Nieto Castillo no valida que sea originario de Querétaro.
También en autos existe evidencia irrefutable, porque aun cuando el candidato manifestó que desde hace más de 5 años contaba con residencia en el estado de Querétaro, contrario a su afirmación, con elementos de prueba quedó demostrado que ha residido de manera continua fuera de la entidad federativa, por motivo del ejercicio de cargos públicos.
La magistrada señaló que si bien el ex titular de la UIF estudió en San Juan del Río, existe prueba irrefutable de su intención por permanecer fuera del territorio en actividades distintas que justamente le impiden generar un vínculo con la ciudadanía. Nieto Castillo todavía tiene la posibilidad de impugnar esta acción ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea Meraz. Y bueno, pues Santiago Nieto publicó en sus redes sociales, concretamente en X, el siguiente post. Dice: queretano soy, señores, y vengo de San Juan del Río. Soy un hombre de leyes. Respeto la sentencia del Tribunal Electoral Federal con sede en Toluca, pero no la comparto. Mi reconocimiento al magistrado Alex Bantel voy a recurrir ante la Sala Superior. 19 años después, dice Santiago Nieto, vivimos el desafuero queretano, no lo permitiré. Esto es lo que, bueno, pues publica el día de ayer Santiago Nieto ante la decisión de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que repito, decide cancelar su registro como aspirante a un lugar en el Senado de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará la libertad de todas las personas y que en México se votará libremente en las próximas elecciones. Afirmó que no hay ningún motivo para anular las elecciones y consideró que en caso de que así lo hiciera la autoridad, bueno, pues sería el equivalente a un golpe de estado técnico o como soltar a muchos tigres. Sara Pablo.
Ante las diversas denuncias de la oposición en el Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que con sus declaraciones interfiera en la elección presidencial. Argumentó que no ha llamado a votar por nadie y solo está ejerciendo su derecho de réplica. Y si hay calumnias en su contra, no puede quedarse callado. Y señaló que en estos 6 años nunca ha pedido a la gente que vote por Morena. Consideró que no hay motivos para una eventual anulación de los comicios, pues sería equivalente a un golpe de estado técnico, como soltar no a uno, sino a varios tigres.
Ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular, que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, tocó madera, solo que la irracionalidad, ¿no?, pues llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, y en lo que concierne a las campañas electorales rumbo a la jefatura de gobierno aquí en la capital de la República, bueno, pues el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, propuso crear la Secretaría del Migrante para construir espacios seguros para los extranjeros que salieron de su país por temas de inseguridad o falta de oportunidades. En tanto, en la alcaldía Gustavo Amadero, el candidato de la coalición Va por México, Santiago Taboada, se comprometió a devolver el médico en casa y garantizar medicinas para los adultos mayores. En tanto, la candidata de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, Clara Brugada, sostuvo que la oposición quiere ganar en tribunales lo que no va a obtener en las urnas, por lo que están construyendo desde ahora una narrativa del perdedor con la intención de judicializar la elección del próximo 2 de junio. La Comisión Nacional Forestal y la Coordinación Nacional de Protección Civil dieron a conocer que actualmente hay 120 incendios forestales activos en 19 estados de la República Mexicana. Estos siniestros afectan a poco más de 7,000 hectáreas. Y en el día 12 de la toma de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, bueno, pues policías del estado salieron nuevamente a protestar. En esta manifestación dieron lectura a un documento en el que enlistaron los abusos que han sufrido los últimos 2 años y las amenazas que han recibido a manos de altos mandos en estos últimos días. Así que bueno, esta situación que no se logra contener y no se logra controlar allá en el estado de Campeche. Se le complica cada vez más a la gobernadora Laida Sansores. 5:56 PM, tiempo del centro. Una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 AM en punto tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este jueves 28 de marzo de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Quienes escriben los precriterios presupuestales en la Secretaría de Hacienda trabajan como jugando al melate. Y es que las cifras parecen más sacadas del tanteo que del conteo. Con todo y su tradicional seriedad, Rogelio Ramírez de la O es un optimista empedernido, pues en el documento dado a conocer ayer plantea, por ejemplo, un precio del barril de petróleo para este año de $71.3, muy arriba de lo que prevén analistas serios. Tan va a la baja el petróleo que la propia Secretaría de Hacienda calcula que para el próximo año andará en los $58 el barril. Y en cuanto al crecimiento de la economía, más con devoción que con evaluación, Hacienda dice que este año podría llegar hasta 3.5%, lo cual se aleja de la mayoría de los cálculos de quienes no trabajan para el gobierno. El punto más delicado, sin embargo, está en que para este año se prevé que el déficit crezca y alcance un nuevo récord, debido a que la 4T seguirá gastando a manos llenas sin tener los ingresos necesarios. En resumen, estos precriterios de la Secretaría de Hacienda son una bomba de tiempo para quien asuma la presidencia en octubre, pues prácticamente le obligará a aplicar un recorte drástico en el gasto de su primer año. Le guste o no le guste. La que sigue sin poder controlar la crisis en su estado es la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores. Las protestas en contra de su gobierno de parte de los cuerpos policíacos siguen al grado de que ya van 3 marchas que se realizan. El colmo es que Sansores ha tratado de minimizar el asunto, luego ofreció cumplir la mayoría de las demandas de los policías y finalmente se inventó que ya había llegado a un acuerdo con ellos, cosa que resultó falsa. A la mandataria de plano ya hasta se le quitó la sonrisa y al presidente Andrés Manuel López Obrador no le quedó de otra más que tratar de rescatarla, exhortando a los agentes a finalizar sus protestas y, claro, culpando a la oposición de mano negra. El punto, sin embargo, es que la crisis en Campeche estalló por las malas condiciones de vida de los policías estatales y el abuso a sus derechos humanos, especialmente a mujeres policías que fueron enviadas a una cárcel varonil a tratar de aplacar un mitin. Y las dejaron solas. Pese a las evidencias, Sansores se niega a destituir a la titular de Seguridad Pública y prefiere seguirla solapando.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
México está en llamas. Según la CONAFOR, hay 130 incendios forestales en este momento en el país, solo que cada vez hay menos recursos para combatirlos. El presupuesto de CONAFOR ha caído de 5.361 millones de pesos en 2018 a 2.672 millones en 2024. El problema, supongo, es que los bosques no votan.
Circuito Interior, en Reforma.
Pues a la mera hora, la diputada capitalina Guadalupe Chávez ya no buscará la Diputación Federal por el Distrito 14 en Tlalpan. Y todo indica que no fue por falta de ganas, sino porque hizo sumas y restas de capital político y las cuentas no le salían. Dicen que tras reconocer que estaría complicado, prefirió negociar con Carlos Mirón para que él sea quien compita por el escaño federal. Y todo indica que le salió bien la jugada, pues consiguió su inscripción en un buen lugar en la lista de plurinominales para donceles. Para fortuna, la de quienes no retroceden, ni cuando dan un paso atrás.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que si 2024 no pinta nada bien para Pemex, dirigida por Octavio Romero Oropesa, porque los ingresos petroleros se reducirán en 24% con respecto al año pasado, en 2025 la cosa se pondrá peor. La Secretaría de Hacienda entregó ayer a la Cámara de Diputados los precriterios económicos para el año que viene y prevé que el precio de la mezcla mexicana de exportación baje de $71.3 por barril en 2024 a $58.4 por barril en 2025, lo que representa menores ingresos petroleros en 98 mil millones de pesos. Ante el inminente término del sexenio, nos hacen ver que no se logró el objetivo de rescatar a Pemex. El 7 de marzo, el presidente López Obrador prometió que en 20 días se reuniría con padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para presentarles nuevos avances de la investigación. La promesa la hizo un día después de que normalistas tiraron una de las puertas de Palacio Nacional. Pasó ya el 27 de marzo y no hubo tal reunión. ¿Será que no hay ningún avance que presentarles a los familiares de los jóvenes o que de plano no han funcionado los intentos desde Palacio Nacional de encontrar un punto de entendimiento? Por ahora parecería que les van a aplicar la fórmula que usaron con las madres buscadoras y les dirán que a ver si los reciben después de las elecciones.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En apoyo al campo, Pablo Lemus se reunió este miércoles con ganaderos y ejidatarios de Puerto Vallarta para presentarles las propuestas con las que buscará apoyarlos e impulsarlos de llegar a la gubernatura de Jalisco. Entre las propuestas del candidato de Movimiento Ciudadano destacan la ampliación de su fideicomiso, otorgarles paneles solares y para productores de caña, cosechas en verde y las desmenuzadoras, además de la creación de la Policía Estatal de Caminos para vigilar la movilidad y la verificación costo cero.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en El Universal.
El dueño de una de las cuatro cadenas más grandes de supermercados en México comentó recientemente en una plática de amigos que hasta las tiendas de su empresa en varios estados de la República habían llegado ya los grupos del crimen organizado para pedir cobro de derecho de piso, solicitándoles a los gerentes de dichos establecimientos el pago de hasta $1,000,000 mensuales, o de lo contrario, usted y su tienda pagarán las consecuencias. La cadena de tiendas del empresario que reveló las extorsiones del narcotráfico no es la única que ha comenzado a ser extorsionada y amenazada por las células criminales, algunas pertenecientes a cárteles de la droga y otras que se crean por delincuentes comunes armados que se hacen pasar por integrantes del narco, que llegan a exigir al pago mensual de ciertas cantidades a cambio de no asesinar a los dueños, o en este caso, gerentes de los supermercados. Se sabe al menos de otras dos cadenas de las más fuertes, una nacional y otra extranjera, que ya reportan en sus informes internos la presencia del cobro de derecho de piso en varias ciudades.
Kiosco en El Universal.
Al que pusieron entre la espada y la pared en Sinaloa, nos platican, es al alcalde de Mazatlán, Edgar González Satarain, de Morena. Con la polémica que inició un hotel al prohibir que los grupos de banda toquen en la zona de playa cercana a sus instalaciones, o sea, con su música a otra parte. Sin embargo, nos relatan que, como siempre, el tema fue ignorado por autoridades hasta esta semana de vacaciones en que los músicos protestaron por cerrarles el espacio playero. Pero la manifestación se salió de control y hubo una trifulca con policías, mientras don Edgar hizo honor a la Semana Santa, lavándose las manos, y solo pidió a hoteleros y músicos llegar a un acuerdo para no generar más polémica a nivel nacional. Aunque varios dicen, como Juan Gabriel, pero qué necesidad.
El Caballito, en El Universal.
Nos cuentan que la disputa está subiendo de tono entre el jefe de gobierno Martí Batres y el equipo del candidato del PAN-PRI-PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. Si bien don Martí dijo que aún no había sido notificado de las medidas cautelares que le dictó la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México para retirar parte de la conferencia donde revira dichos del panista, él asegura que no ha violado la ley y seguirá evidenciando lo que considera mentiras. Tan es así que nos revelan, en el equipo de gobierno analiza interponer una queja ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por considerar que hay una campaña negra contra su gobierno. Impugne o no don Martí las medidas cautelares, o don Santiago acuda a otras instancias, la elección capitalina va por el sendero de la judicialización.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Peleado con su propio equipo, por ejemplo, con la vicepresidenta Victoria Villarroel, con la mayoría de los gobernantes de su país y con buena parte de la ciudadanía, incluyendo a sectores que votaron por él y ahora están inconformes por los golpes económicos recibidos, el libertario Javier Milei ha abierto o agravado fuego declarativo contra los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, a quien llamó asesino terrorista, y de México, a quien llamó ignorante. Estrambótico, teatrero y sumamente grosero, Milei llegó al poder a causa de la crisis de una izquierda o progresismo que en el último tramo encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero no ha podido asentar las rigurosas medidas libertarias que simbolizó con una motosierra que le serviría para cortar sin compasión lo que a su juicio debería exterminarse del aparato estatal y sus políticas. No ha podido avanzar porque le falta oficio político, no tiene equipo consolidado. El expresidente Mauricio Macri lo apoya a conveniencia y su programa de gobierno es insostenible, injusto, buscador del predominio del mercado y el individualismo.
Trascendió en Milenio.
que ayer fue un día difícil para Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, pues por la mañana se negó a recibir a Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca y neomorenista, quien reclamaba derecho de réplica ante las acusaciones de que prepara un fraude embarazando urnas, mientras que horas más tarde tuvo que bajar de sus redes sociales las imágenes de sus anuncios propuestos para una campaña que aclare que los programas sociales seguirán sin importar el ganador. Todo a partir de una petición directa de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Que a partir de hoy comienzan las vacaciones para el presidente Andrés Manuel López Obrador y las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Mientras que para Jorge Álvarez Maínez, aspirante de Movimiento Ciudadano, sí tendrá actividades en la Ciudad de México. Ellas reactivarán su agenda el próximo domingo en el arranque de campaña de sus correligionarios en Puebla, Morelos y Veracruz. Mientras que el mandatario lo hará un día después, con una conferencia mañanera desde Mazatlán, Sinaloa.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Ante las declaraciones despectivas del presidente de Argentina, Javier Milei, a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum demandó respeto para el Ejecutivo mexicano y sostuvo que en el fondo de esta polémica lo que existen son dos visiones y proyectos distintos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Vámonos con este resumen.
Reforma.
Demandan en Estados Unidos a Nueva Mexicana. La nueva aerolínea estatal mexicana fue demandada ayer en un tribunal de Nueva York por SAT Aero Holdings, la compañía anteriormente conocida como Petrus y que el gobierno mexicano asignó para administrar el arrendamiento de aviones y contratar tripulaciones. En su demanda, SAT Aero Holdings solicita el pago de $838.5 millones por daños y perjuicios, equivalentes al monto total de su contrato con la Sedena. Pide también $2.4 millones por otros costos. También encontramos, aprietan cinturón a próximo gobierno. El próximo gobierno tendrá que iniciar su administración con un apretón al cinturón en materia de gasto. Esto porque la administración de López Obrador está previendo que el gasto de 2025 sea 8.8% menor al de 2024. De acuerdo con los precriterios generales de política económica 2025 publicados por la Secretaría de Hacienda, la administración entrante enfrentará un escenario muy limitado para el desarrollo de sus políticas. En otra información, chocan en gabinete por veto a herbicida. La prórroga al uso y comercialización del glifosato puso en evidencia desacuerdos al interior del gobierno federal, pues mientras el martes las secretarías de Agricultura, Economía y COFEPRIS aseguraron que no hay alternativas para sustituir el herbicida, ayer otras dependencias afirmaron que sí existen productos en el mercado. En otra nota, reportan 19 estados, 130 incendios activos. Esos incendios afectaban más de 8.000 hectáreas, según el último reporte de la Comisión Nacional Forestal. Del total de siniestros, 24 se encontraban en áreas naturales protegidas. Las entidades con más superficie afectada son Hidalgo, con 1.819 hectáreas, Veracruz, con 1.725 y Estado de México, con 1.295. Por número de incendios, los más graves son Estado de México con 24, Chiapas con 16, Michoacán con 13, Guerrero con 12 y Oaxaca con 10. Por último, roba misma banda dos veces en 4 horas. Dos tráileres que transportaban tecnología fueron asaltados con violencia en un lapso de menos de 4 horas por la misma banda, primero en la autopista México-Querétaro y luego en el circuito exterior mexiquense.
El Universal.
Arcas para el Tren Maya han estado abiertas y sin control. La Auditoría Superior de la Federación detectó que, además de tener serias deficiencias en la infraestructura de la vía férrea en la construcción del Tren Maya, se reportaron pagos indebidos por 256 millones de pesos para adquirir predios y liberar derechos de vía, pero sin contar con avalúos. En las últimas auditorías presentadas el pasado 20 de febrero a la Cámara de Diputados, se indica que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo compró un predio de 295,157 metros cuadrados que no será utilizado. En otra información, que López Obrador controle la pantera del narco pide oposición. Luego de que el presidente advirtiera que si se anula la elección presidencial el 2 de junio sería como soltar a un tigre o a muchos tigres, líderes de la oposición dijeron que las declaraciones del mandatario son graves, irresponsables y rayan en la locura. Indicaron que nadie está hablando de un fraude o de anular la elección y le exigieron que se mantenga alejado del proceso electoral. El presidente debería de preocuparse por la pantera que anda suelta y que es el narcotráfico y el crimen organizado que Morena soltó y que amenaza los comicios, refutó Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. También encontramos, crimen obliga a protestar contra el ejército. Habitantes de los municipios de Chinicuila, Michoacán y Gilotlán, Jalisco, denunciaron que el cártel Jalisco Nueva Generación crea falsos consejos ciudadanos para exigir la salida de los militares.
La jornada.
La elección no está en riesgo, todo avanza en tiempo, anuncia el INE. López Obrador no ve motivo alguno para anular los comicios. Convoca Tadei a ciudadanos a acudir a las urnas con tranquilidad. Además, se crearon en febrero casi 500,000 de empleos. La tasa de desocupación está en su menor nivel desde 2005, reporta INEGI. En más información, el peso amplía sus ganancias. Se cotiza en 16.56 pesos por dólar. Logra su mejor nivel desde diciembre de 2015. Se apreció 2.4% en el primer trimestre, informa el Banco de México. Y Andorra retiene más de 100 millones de euros a Juan Collado, abogado de Peña. Según indagaciones, provienen del blanqueo de fortunas de sus clientes.
Milenio.
Secretaría de la Función Pública impone sanciones por 1.600 millones de pesos a 405 empresas transas. La mitad quiso defraudar al ISSSTE e IMSS. Las principales faltas son presentar datos falsos, mentir al SAT e incumplir contratos. En más información, Via Crucis Migrante indemnizan a 29 familias del incendio en Juárez. Cientos de migrantes avanzaron hacia la villa Comaltitlán, Chiapas, en el tercer día de recorrido de la nueva caravana, mientras que el Instituto Nacional de Migración informó que ha indemnizado a 29 de 40 familias de indocumentados fallecidos en el incendio de 2023 en su estación de Ciudad Juárez y analiza el pago a 27 lesionados. SEGOP ofreció gestión humanista a la movilidad irregular. En otra nota, chocan Claudia y Xochitl por los programas sociales. La opositora pide al INE una campaña para desligar los apoyos de partidos y la morenista niega uso electoral.
Excelsior.
INE denuncia trabas para la fiscalización. Algunas instancias del gobierno están limitando el trabajo de fiscalización del INE, denunciaron las consejeras electorales Carla Humphrey y Dania Rabel. Detallaron que de 69 solicitudes de información formuladas a la Unidad de Inteligencia Financiera durante 2023, solo 9 fueron respondidas. Incluso de 13 requerimientos enviados este año, ninguno ha recibido respuesta. En más información, Tribunal congela ley tejana que permite detener a migrantes. Un tribunal de Estados Unidos rechazó una apelación del gobierno republicano encabezado por Greg Abbott para mantener vigente la ley SB4. Y recobran cuerpo de mexicano. El veracruzano Alejandro Hernández es uno de los 6 fallecidos en el colapso del puente de Baltimore tras el choque de un buque. Falta rescatar a un michoacano de identidad no revelada.
La razón.
Repunta 54% en Sinaloa la cifra de desaparecidos al inicio del año. Registro de personas no localizadas pasa de 76 de enero a marzo de 2023 a 117 en el mismo periodo de 2024. En mujeres, datos de SEGOP reportan incremento de 320%. En otra información, Milei enfila contra Petro y López Obrador. Colombia echa a diplomáticos argentinos. El presidente de Argentina califica al primero de sus homólogos como asesino y al mexicano de ignorante. Aquí candidatas sacan la cara por el Ejecutivo. En otro tema, chocan Tribunal Electoral y Comisión Nacional de Derechos Humanos por atribuciones en ámbito electoral. Tribunal invalida por unanimidad mecanismo de seguimiento a campañas por parte de la Comisión. Protección de derechos políticos se reserva a órganos especializados. Derechos Humanos rechaza bajar informes sobre violencia política, reprocha Mordaza y adelanta acciones legales para defender, dice, su competencia en el tema.
El Sol de México.
El presidente quiere crear miedo hacia el 2 de junio. Lo hace con el objetivo de generar un sentimiento de miedo hacia el 2 de junio. Es una irresponsabilidad, además de un disparate, responde Santiago Krill, a propósito de las declaraciones del presidente López Obrador, quien ayer planteó que anular la elección del 2 de junio equivaldría a un golpe de estado técnico. Sería como soltar a un tigre o a muchos tigres, dijo. Además, semana ni tan santa en Acapulco. Un camión de pasajeros de la ruta Hospital Vacacional fue quemado la mañana de ayer sobre la avenida Constituyentes, cerca del Mercado Central de Acapulco, en pleno periodo vacacional de Semana Santa y a pesar del blindaje de los tres niveles de gobierno.
La prensa.
Morir en la calle. Paola Montserrat fue ultimada con violencia en el bajo puente del Metro Morelos. Además, la Fiscalía General de la República asegura 100 toneladas de precursores químicos en Sinaloa.
La crónica de hoy.
Hacienda proyecta para 2025 bajas en crecimiento y déficit público. Entregó al Congreso de la Unión los precriterios generales de política económica 2025. Ve menos ingresos petroleros. En otra nota, viene limpia en la Guardia Nacional Puebla, luego del asesinato de un candidato de Morena. La reestructura, una limpia en realidad, fue decidida luego de la ejecución de candidato morenista a alcalde de Acatzingo y de que se revelara la complicidad de mandos medios en actos de corrupción.
El Heraldo de México.
Proceso electoral crece la violencia política de género. Tan solo en febrero se registró en promedio una queja por día. La principal es la simbólica y se realiza a través de redes sociales con el 88%.
Esto.
Que ya firme. Joe Ramírez, excoordinador de McLaren, pide a Red Bull la renovación inmediata de Checo. Tiene todas las cualidades. A excepción de Leclerc, Hamilton o Alonso, nadie podría hacerlo mejor. ¿Qué más quiere Red Bull? Afirma.
Radioformula.com.mx.
Bajan a Santiago Nieto. Tribunal Electoral cancela candidatura al Senado del extitular de la UIF. Una sala regional del Tribunal Electoral votó en contra de la candidatura de Santiago Nieto como senador por Querétaro.
Expansión.mx.
Unidad de Inteligencia Financiera, Servicio de Administración Tributaria y Comisión Nacional Bancaria y de Valores frenan fiscalización del INE, dice Carla Humphrey. La consejera dijo que los tiempos de fiscalización del INE son muy acotados y se necesita información para verificar los ingresos, egresos y su correcta aplicación por parte de los sujetos obligados.
Infobae.com.
Con todo y tragedia migratoria en Ciudad Juárez, titular del Instituto Nacional de Migración sigue en el cargo y con jugoso salario. El 27 de marzo de 2023, un incendio y omisiones.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, ayer por la tarde, Óscar Holguín platicó aquí en Grupo Fórmula, en el espacio de Pepe Cárdenas, con Tonatiuh Guillén. Él es excomisionado del Instituto Nacional de Migración y, bueno, pues hizo un balance a un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 migrantes.
Lo más probable, Óscar, es que el balance sea negativo aún más. Y es que una tragedia tan grave, un crimen tan atroz como el que se vivió en Ciudad Juárez, debió haber motivado importantes rectificaciones, una reacción de Estado, por lo menos de mea culpa, una reacción de Estado que protegiera a las víctimas, una reacción de Estado que efectivamente y no de palabra tuviera un contenido humano y de derechos. Todo eso quedó ausente. Al contrario, lo que vimos fueron reacciones de este es un evento menor, no hay necesidad de rectificar nada, no vamos a cambiar nada. Entonces el cuadro, como bien lo acabas de recordar y hacer el recuento, sigue siendo esencialmente igual en términos de no respetar a los derechos de las personas, de no respetar ahora a los derechos de los deudos, de las familiares, de las víctimas en Ciudad Juárez, de no atender los requerimientos básicos y de no justicia. Se agrega todo eso en esta lista trágica. Y por lo mismo, Oscar, la respuesta es no ha cambiado nada. Y no solo no ha cambiado nada, sino que estamos en una posición de no pasó nada, no vamos a rectificar nada, no vamos a disculparnos, no vamos a reparar los daños. Y todo esto es muy grave, nos describe de manera terrible como nación, como gobierno, en lo que está sucediendo ahora. La política migratoria mexicana de este sexenio tuvo dos grandes momentos. Uno inicial de respeto de derechos humanos como línea de trabajo, de promoción de desarrollo como estrategia de más amplio alcance y de una protección de las personas que requerían apoyo, que venían huyendo, sobre todo estamos hablando aquí de refugiados, pero fue una política que tensó la relación con Estados Unidos y con el gobierno de Trump, para decirlo con más precisión. Y a partir de ahí lo que pasó con nuestra política migratoria fue un alineamiento con la expectativa del gobierno de Estados Unidos de México como espacio de contención a la migración como responsabilidad mexicana, esto dicho desde la perspectiva del gobierno de Trump, y militarizamos la política migratoria, la endurecimos. Y eso no mejoró nada, porque al final, Oscar, si lo vemos en función de flujos, en lo que había en el 18 es ahora pequeño con relación a lo que tenemos en 22 y 23.
Bueno, y al mediodía, Gregorio Martínez platicó aquí en Grupo Fórmula, en el espacio de Joaquín López Dóriga, con el doctor Alejandro Macías. Él, pues usted lo conoce, es médico, infectólogo y encargado de la pandemia H1N1 allá en 2009. Y hablaron sobre la bacteria que causa este síndrome de Guillain-Barré.
El Campylobacter es una bacteria que es la principal causa, no la única, del síndrome de Guillain-Barré. Ahora, el origen del Campylobacter suele ser la carne de pollo, porque en la carne de pollo generalmente hay Campylobacter. Sin embargo, si cocinamos el pollo, como se hace siempre, no hay problema, no te va a enfermar, no hay que causar pánico, porque lo ha habido al respecto del consumo de carne de pollo. Es segura. El problema es cuando en la cocina cortas, digamos, en la misma tabla que cortaste el pollo crudo, frutas y verduras que vas a servir crudas. No te enferma el pollo, pero te enferma la fruta y la verdura. Si evitas esa contaminación cruzada de los alimentos, de carnes crudas a frutas y verduras, no vas a tener problema. Es seguro consumir carne de pollo. Ahora, escuchamos que, por ejemplo, las autoridades están buscando el Campylobacter en las pollerías. No dudo que lo vayan a encontrar, pero si vamos a cerrar pollerías porque encuentran Campylobacter, pues vamos a cerrar la mitad de las pollerías del país, porque el Campylobacter es muy común en la carne de pollo. Aquí lo más probable, como reportan algunos habitantes, es que se haya contaminado una fuente común, porque ¿por qué? Si fuera la carne de pollo, nada más en Tlaxcala, estaría en toda la República. Seguramente una contaminación de una fuente común de la que consumieron el Campylobacter los habitantes.
¿Pero el pollo en lo particular se debe de lavar, doctor?
No. Porque cuando lo lavas, lo único que haces es salpicar la contaminación hacia alimentos que puedes servir crudos. Ninguna carne cruda, ¿eh? O sea, las carnes crudas se deben cortar en tablas específicas para eso, preferentemente. Mira, para cada millón de habitantes hay más o menos unos 10 casos de Guillain-Barré cada año. De hecho, por ejemplo, en Ciudad de México, tan solo por ser Ciudad de México, que hay 20 millones de habitantes, puede haber 200 casos de Guillain-Barré cada año. Entonces, es algo que ya se conoce. Lo que pasó en Tlaxcala es que el número de casos para un estado tan pequeño, pues excede con mucho lo que se esperaría la incidencia natural del Guillain-Barré. Pero no es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que empieza con un cierto cosquilleo en manos y pies y se te paralizan las manos y los pies y va subiendo. Por fortuna, se detiene antes de llegar a la respiración. Una cosa que sorprende aquí también de este brote de Tlaxcala es que tanta gente se encuentre grave, 8 graves y todavía, no sé, algunas decenas hospitalizados. No suele ser así. El Guillain-Barré suele ser más leve.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que pues se llevaron a cabo el día de ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues ayer llegamos al día 27 de las campañas electorales, con miras pues a la presidencia de la República. Usted sabe, le hemos dado seguido el pulso, ¿no? A las candidatas, a las dos candidatas y al candidato presidencial desde que arrancaron justamente estas campañas. Y bueno, pues ayer Xóchitl Gálvez pidió al INE que realice una campaña para dejar en claro a los ciudadanos que los programas sociales, dice, no son propiedad del presidente de la República. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, envió una carta y solicitó a la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, una reunión urgente para solicitarle principalmente que el órgano electoral lleve a cabo una campaña de difusión masiva en la cual se deje en claro que los programas sociales no son propiedades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tampoco nadie los puede quitar de golpe porque son cambios constitucionales, están garantizados en la Carta Magna. Y es que con esto dice Xóchitl Gálvez que busca justamente revertir esta campaña que afirma los servidores de la nación están llevando a cabo en todo nuestro país, en donde ella acusa que le presionan, que amenazan a los ciudadanos, a los electores, con que si no gana Claudia Sheinbaum, la aspirante de Morena, estos programas de apoyo a las personas vulnerables van a desaparecer. Así lo dijo.
Y esa mentira la han repetido por todo México. Los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. Es lo que más me dice la gente, que más miedo le da, por eso no van a los mítines, por eso tienen miedo de votar. Obviamente se dan cuenta de la inseguridad, se dan cuenta de la falta de medicinas, pero cuando tú ves una condición de carencia, pues cuidas lo poquito que tienes, ¿no? En un gobierno de mentiras, esta es la mentira más dolosa del sexenio. Usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto por Morena.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, del lado de Claudia Sheinbaum, ella rechazó que de ganar la presidencia de la República vaya a recibir línea del presidente López Obrador, porque, bueno, dijo Claudia Sheinbaum, yo seré la que gobierne. También, pues, se pidió respeto a Javier Milei, al presidente de Argentina, después de que en una entrevista, pues, llamó al presidente López Obrador ignorante. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum rechaza que de ganar la presidencia de la República vaya a recibir línea del presidente Andrés López Obrador porque aclara que será ella la que gobierne una vez que obtenga el triunfo en las urnas el 2 de junio. Dice que le da risa que algunos tengan la idea de que el Ejecutivo Federal vaya a seguir gobernando.
Hay esta idea de que cuando lleguemos al gobierno, porque de que vamos a llegar, por lo que lo dicen las encuestas, quien va a estar gobernando es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que digo es que a mí me da risa. Si fuera una persona insegura de mí misma, que no tuviera muy claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues estaría preocupada. Entonces, reivindicamos un proyecto de nación. Pero cuando lleguemos, pues quien va a gobernar es Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum también salió a la defensa del Ejecutivo Federal luego de que Javier Milei, presidente de Argentina, la llamara ignorante. Dijo que detrás de eso está la crítica hacia el proyecto humanista de la Cuarta Transformación que ha dado buenos resultados económicos y sociales.
Pues claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo pues son los proyectos. Por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto y tiene que haber respeto.
Durante mítines realizados en Puerto Escondido y Huatulco, Claudia Sheinbaum insistió en la necesidad de hacer una reforma electoral.
El presidente tuvo dos fraudes electorales. Aquí también hubo su época de los fraudes electorales desde las presidencias municipales. Nosotros queremos dejar un mejor INE que el que está ahora.
Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tuvo actividades privadas, bueno, pero pues estuvo muy activo en redes sociales. Ahí reclamó al gobierno federal por los incendios que están activos en el país. Y bueno, también hizo una propuesta de transitar hacia las energías limpias y la siembra de árboles.
La Comisión Nacional Forestal ha visto reducido su presupuesto prácticamente a la mitad en términos reales. Cuando inició el sexenio tenía para operar 4,000 millones de pesos. Hoy tiene apenas 2,500 millones. Con eso no se puede hacer su trabajo. ¿Cuánto cuesta que nuestros hijos respiren carbón, combustible? ¿Cuánto cuesta que tus hijos respiren veneno? Hay que cambiar, transitar hacia las energías limpias y renovables, sembrar más árboles y además tomar conciencia.
Bueno, ahí las declaraciones de Jorge Álvarez Máynez. ¿Y qué eran los aspirantes a la presidencia de la República este jueves? Bueno, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez tendrán agenda privada y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano tendrá actividades aquí en la capital de la República. A las 11 de la mañana tomará protesta a candidatas y candidatos a diferentes cargos de elección popular por la capital del país y por la tarde tendrá reuniones en su casa de campaña. Repito, bueno, pues tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez tomarán 2 días de descanso con motivo de estas conmemoraciones de la Semana Santa aquí en México. Vámonos a una pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
De la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con la sección deportiva y Alberto Campos, mi querido Beto. Bueno, pues Lionel Messi, argentino, pues sorprende el día de ayer, ¿no? En una entrevista a un medio de Arabia Saudita, un medio digital allá en Arabia Saudita, en donde, bueno, pues por primera vez, dicen los expertos, rompe el silencio y revela sus planes sobre su retiro. Te escuchamos, Beto. Buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya prácticamente estamos viendo la recta final de la carrera de Lionel Messi, que sin lugar a dudas fue extraordinaria, ganando Champions League, ganando Ligas de España, ganando en Francia, ganando la Copa del Mundo con Argentina, también ganando la Copa América, y el día de ayer se reveló una entrevista en donde concretamente habla de su posible retiro. Vamos a escuchar las palabras del argentino.
Yo sé que en el momento que yo sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto, y cuando yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo, porque es lo que me gusta y lo que sé hacer.
Pues ahí están las palabras de Lionel Messi, futbolista argentino de 36 años que actualmente milita en el Inter de Miami, que evidentemente se elevaron los costos de boletos, incrementó la venta de playeras en cuanto al equipo se refiere, y pues bueno, sin lugar a dudas fue un bombazo en cuanto a marketing se refiere Lionel Messi. También en lo deportivo, recientemente ganaron al X Cup, y pues bueno, acompañado con Jordi Alba, con Sergio Busquets y su gran compañero en el ataque, Luis Suárez, Juan.
Oye, Beto, pues, ¿qué le falta por ganar a Messi? Ha obtenido títulos, ¿no?, con los clubes en los que ha militado, ha sido campeón del mundo con la selección de Argentina, y bueno, también en cuestión económica ha ganado una cantidad impresionante de euros, mi querido Beto.
Pues ya solamente le faltaría ganar la MLS, prácticamente lo ha ganado todo Lionel Messi en toda su carrera. Su prime yo creo que lo alcanzó por ahí en 2011-2012, en donde prácticamente consiguió todo el Barcelona en aquel sextete. Recordarás que eran invencibles con Guardiola en la dirección técnica, con Xavi, con Iniesta, en fin, un gran equipo de Barcelona, y con Argentina también se complementó bastante bien con sus compañeros, ganando la Copa América con Ángel Di María, que también vaya que la sufrió en la selección argentina. Ganaron el Mundial, y ahora ya solamente le reza prácticamente lo que es la MLS, insisto. En el verano anterior en la Leagues Cup, dentro de ese torneo binacional entre el Liga MX y la MLS, la terminó ganando el equipo de Lionel Messi. En el Paris Saint Germain ganó un par de títulos, y en esa misma entrevista Juan señalaba a Messi que fue muy complicado el cambio de Barcelona a Paris Saint Germain, que él realmente no lo esperaba, dejando prácticamente ver que pues no se adoptó a lo que es el equipo francés ni al país, Juan.
Sí, pues claro, cómo no. Oye, qué te va. Ah, sí, el tema Messi. ¿Será considerado en un futuro no muy lejano el mejor jugador de la historia del fútbol a nivel internacional? ¿O eso todavía se estaría disputando por ahí este título con Pelé y Maradona?
Sí, ya es cuestión de gustos. Yo creo que hay algunos que lo ponen todavía como el mejor del mundo, pero pues evidentemente están los grandes referentes Pelé y Maradona. Yo creo que difícilmente la mayoría va a seleccionar a Lionel Messi como el mejor por encima de Pelé y de Maradona, y pues yo pondría a Pelé desde el número uno, Juan.
Pues bueno, ahí entonces la situación, tú dices, bueno, depende de los gustos de cada quien, pero bueno, pues vamos a esperar a ver en un futuro no muy lejano cómo es catalogado Lionel Messi. Oye, pues otra información interesante, ¿no? Ya se habla por ahí desde hace algunos meses, se anunció pues que Lewis Hamilton abandona para la próxima temporada esta escudería de Mercedes. Y bueno, pues se ha especulado quién llega en su reemplazo. Ayer, pues hay declaraciones de Toto Wolff, el jefe de justamente de Mercedes, en donde, bueno, pues entre otras cosas dice: Max Verstappen seguirá haciendo historia en la Fórmula 1 y sus próximos capítulos serán indiscutiblemente con Mercedes. ¿Cómo ves?
Sí, exactamente. Son palabras que declaró el jefe de Mercedes, Toto Wolff. Todavía, evidentemente, hay una gran incertidumbre. Lo platicábamos el día de ayer sobre la posible salida de Max Verstappen. Todavía no es segura, y pues bueno, ahora lanza este nombre el jefe de Mercedes para lo que será la posible de llegada de Verstappen, tomando en cuenta que Hamilton abandona al equipo para irse a Ferrari. Y otros nombres que también marca el mismo Toto Wolff son los nombres de Fernando Alonso, Carlos Sainz, además de que tienen a un chico italiano llamado Kimi Antonelli, de 17 años, y que actualmente corre en la categoría junior de Mercedes. También es una gran incertidumbre quién llegará a lo que será al equipo de Mercedes, pero hoy de momento Toto Wolff lanza estos nombres, Juan.
Pues ahí está entonces, ¿no? Para la especulación, a ver si efectivamente Verstappen pues abandona Red Bull y se va pues a esta escudería de Mercedes-Benz. Hay que esperar también. Oye, pues inicia ya, ¿no? El torneo de las grandes ligas allá en los Estados Unidos, en donde, bueno, pues 20 o más de 20 mexicanos están jugando en el béisbol o en el mejor béisbol a nivel del mundo, mi querido Beto.
De poco a poco los mexicanos se van haciéndose de un lugar dentro de la liga de las mayores en Estados Unidos, y por supuesto que el día de hoy ya por fin arranca la temporada para los grandes amantes de la lomita. Y destacar que los Orioles de Baltimore y los Serafines de Anaheim abren lo que será esta cartelera del Opening Day en punto de la 1:05 p.m. Destacar que los Dodgers de Los Ángeles estarán recibiendo a los Cardenales de Arizona a las 2:10 p.m. A la misma hora, los Astros de Houston estarán enfrentando en casa a los Yankees de Nueva York, en tanto que los Rangers de Texas, quienes son los actuales campeones, estarán recibiendo a los Cachorros de Chicago a las 5:35 p.m. Y destacar, Juan, lo que ha acontecido en el Abierto de Miami, y sí, es que ya estamos prácticamente en la recta final, cuartos de final, en la rama varonil. Destacar que el ruso Daniil Medvedev eliminó al chileno Nicolás Harry, en tanto que el italiano Jannik Sinner venció al checo Tomas Machak. Y en la rama femenil, destacar que la francesa Caroline García se quedó fuera tras perder con la norteamericana Danielle Collins, en tanto que La estadounidense Jessica Pegula cayó ante la rusa Yekaterina Alexandrova.
Perfecto. Beto, muchas gracias.
Abrazos, saludos.
Otro para ti. Nos escuchamos mañana, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, Fibra 1, buscará adquirir Fibra Terra Fina por 1.800 millones de pesos. La organización señaló que con la adquisición podría concretar la fibra industrial más grande de México, que le dará ingresos operativos de 13.800 millones de pesos anuales. La automotriz china BYD se trazó la meta de vender 3.6 millones de unidades para el 2024, estimando un incremento del 20% con respecto al 2023. La compañía también señaló que buscará vender 500.000 vehículos eléctricos en el mercado internacional. La desarrolladora Proximity Parks anunció la construcción de 4 parques industriales en la República Mexicana. La empresa indicó que invertirá 2.500 millones de pesos para el proyecto y se sumará a los 12 parques industriales ya construidos en el país. Adam Neumann, fundador de WeWork, buscará recomprar la empresa declarada en bancarrota por 500 millones de dólares. El empresario aseguró que cuenta con 6 socios potenciales que aportarán en la posible adquisición. Sin embargo, no ve la posibilidad de asumir la presidencia de WeWork. El gigante tecnológico Amazon abrirá un nuevo centro de envío en Apodaca, Nuevo León. La compañía puntualizó que el proyecto generará más de 500 empleos. Asimismo, destacó que apoyará a las pymes de la entidad para que crezcan a través del comercio electrónico. La plataforma de streaming Disney Plus finalizó la incorporación de Hulu a su sistema para incrementar sus suscripciones. La empresa informó que por $2 más, los usuarios podrán disfrutar contenidos únicos de Hulu, como American Horror Story y El Oso. La relojería japonesa Casio presentó su nuevo reloj conmemorativo TRN50 por su aniversario número 50. La organización resaltó que únicamente se fabricaron 4.000 unidades en todo el mundo. Por otro lado, indicaron que su diseño hace alusión a su modelo Casio Tron QW02, que lanzaron a la venta en 1974. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, le comento rápidamente esta información. ¿Cómo ve este retroceso allá en Afganistán? Resulta que el gobierno de los talibanes está planteando por primera vez la posibilidad de reinstaurar la lapidación a las mujeres que cometan adulterio, un método, usted recuerda, de ejecución empleado durante el anterior régimen fundamentalista y bueno, pues cuyo regreso amenaza con socavar aún más los derechos de las mujeres en ese país. Repito, esto es en Afganistán. Bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti. Choose my color, find the star. Precious people always tell me. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.